Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Que los ciberoyentes se conectan para una nueva emisión remota de Radiofonium. Radiofonium es el programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico y a la Revista del Rosario por esta que es U Rosario Radio, la emisora institucional bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje, hoy como siempre, de Nelson Duarte. Recuerden que las emisiones anteriores de Radiofonium las pueden oír ingresando al sitio Spreaker de U Rosario Radio o simplemente poniendo en su buscador de internet Radiofonium y Spreaker. Ahí tienen todos los programas pasados y si se pierden este, que en verdad va a ser muy especial. ¿Qué tenemos para hoy en este Radiofonium? La conmemoración de los 50 años del que yo considero el primer disco de la salsa colombiana, la salsa producida en nuestro país. Y tenemos un entrevistado, como ya dije, muy especial. Entonces, saludamos al maestro Julio Ernesto Estrada Fruco y le agradecemos su atención a este programa.
Sí. Buenos días, aquí muy contento de poder participar en este programa y bueno, estamos listos para las preguntas y las respuestas.
Listo, maestro Fruco, muchas gracias. Entonces, usted es de Medellín y quería iniciar la entrevista preguntándole cómo era el ambiente musical en Medellín cuando usted comenzó a interesarse por la música.
Muy bien, les voy a contar que Medellín ha sido la capital sonoindustrial de Colombia y aquí se empezaron a hacer las grabaciones y las cadenas radiofónicas han sido muy potentes, tenían muy buena información en los años 50, 60. Y entonces escuchaba la música de México, Cuba y Argentina. Precisamente yo estaba en mi hogar, la abuela materna, y estaban mis tíos Jaime y Mario Rincón, quienes eran ingenieros de grabación para Discos Undina, o sea que donde yo estaba teníamos la información de primera mano de la música que salía y la música que se proyectaba con el maestro del mundo Arias y otras estrellas de esa temporada. Y además teníamos la radiofonía de, por ejemplo, la emisora Radio Reloj, que nos informaba las nuevas los nuevos éxitos, y las empresas Fabricato y Coltejer traían para los espectáculos en sus emisoras a los mejores artistas. Entonces, de México, de Argentina, de Cuba, siempre estaban llegando las primicias y yo estaba atento en mis años mozos. Sí, parece
por lo que tiene que ver con la interpretación. ¿Cómo comenzó usted a interpretar instrumentos musicales y cuál fue el primero?
Muy bien, mira, te voy a contar. La organización de los aspectos laborales y los aspectos culturales, entonces yo me interpretaba con una murguita del barrio, la guacharaca, la percusión, la caja, y todos los domingos se reunían a tocar para ponerse felices y celebrar con varias familias que vivían en una misma casa, una casona grande, celebraban, bailaban, reían, y entonces yo estaba con ellos. Pero más adelante, como no pude seguir estudiando, y esto todo para los amigos estudiantes, yo no me dejé el bullying. El bullying es un enemigo que no deja que la cultura, si fuera bien llevado, bien, pero no deja que la cultura se extienda y se llene de rencores, de odios, porque a la gente en el colegio desde pequeño le enseñan a odiar a los demás. Ese gordo, ese flaco, ese chiquito, ese alto. Entonces yo no me dejé, y en el colegio no fui bienvenido. Me tuve que ir a trabajar a una empresa de discos donde encontré la organización industrial. Desde pequeño, entonces, desde los 13 años, tuve la manera de cumplir los horarios, los memorándum, y tenía unas responsabilidades grandes, hasta con mi mismo físico, por manejar troqueladoras y aparatos que era para adultos. Yo los manejo desde los 3 años y por eso fui cogiendo buena musculatura y fuerza. Entonces, en el 5 de febrero del año 1965, mis tíos me llevaron a Disco Fuentes para que trabajara como utilero del estudio, encargado de poner los micrófonos, de hacer las anotaciones de las canciones. Y mi familia está muy surtida de gente trabajadora, además de estudiosos. Mi padre fue ingeniero mecánico de la Pascual Bravo, lo mismo que mi hermano. Entonces, surtidos de información, de labor, de trabajo efectivo. Entré a Disco Fuentes, conocí a don Antonio Fuentes, el pionero de la música tropical de Colombia, y además un hombre que estudió en la RCA Víctor de Nueva York, para traer la tecnología de Nueva York, la capital del mundo, a la jungla, a Cartagena, a la selva en Colombia, un gran campeón para aprender a sintonizar y poder producir un sonido en la emisora de Laboratorios Fuentes de Cartagena. Y entonces, allí fue mi escuela con don Antonio Fuentes, que desde 1932 efectuó éxitos con Guillermo Buitrago. ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? Guillermo Buitrago. Y entonces, y la cadena de todos los juglares de la costa, entonces ya yo estaba en una plataforma muy bien dispuesto a participar. Fue una gran suerte de conocer a don Antonio Fuentes, del cual recibí la ilustración académica de los aspectos y secretos del sonido.
Maestro Fruco, a propósito de Antonio Fuentes, que usted acaba de mencionar, quiero preguntarle, ¿de él fue la idea de crear los corraleros de Majagual o cómo es el cuento?
Claro que sí. Mira, nosotros alcanzamos a ver que don Antonio le resultaba más barato y más profesional poner una sola agrupación para 9 o 10 cantantes, que si no, tuviera que traerlos de la costa, 10 grupos. Entonces, no, él era financiero y conseguía tener un sonido compacto. Y ese sonido lo dieron los corraleros de Majagual, que en ese momento estuvieron dirigidos por el maestro Alfredo Gutiérrez. También estuvo allí Eliseo Herrera, Calixto Ochoa, Lisandro Mesa, Chico Cervantes, Julio Erazo, Tony Zúñiga, Armando Hernández. Entonces, los instrumentistas también eran unos profesionales lectores, músicos lectores, quienes, como el Chelo Cáceres, Abraham Núñez, Julián Díaz, hacían con dos instrumentos un lleno total y el complemento del acordeón, una percusión bien ejecutada, y los tonos y los temas de literatura del momento. Entonces hay obras de esa época que llevan el sello de la producción de Don Antonio Fuentes, tales como La Burrita. Y ustedes, los jóvenes, después se integraron para conocer Los Sabanales y tanta música, que si ponen música de Los Corraleros, ahí mismo se enteran que esta es la agrupación más importante, más técnica y promocionada de los años 60. Entonces, con esa escuela, y además Don Antonio había hecho las producciones de grandes orquestas como la Orquesta Melodía Número 1A, que era dirigida por Lucho Bermúdez. También habían músicos en su escuela: Pacho Galán, Pedro Lace, Luz Pelayeros y Clímaco Sarmiento. Entre otras cosas, el sonido de los discos Fuentes, en cada casa, en cada barrio, en la cada sala hay un disco amarillo de discos Fuentes, que es el testimonio de la tecnología que manejó Don Antonio y que todos heredamos para ser felices con esta música tan bonita, esta música que representa Colombia desde hace muchos años.
Maestro Fruco, y entonces, ¿cómo es su vinculación como timbalero de Los Corraleros de Majagual?
Bueno, dijo Don Antonio en uno de sus ensayos, platicando la retórica del momento, estábamos invadidos por los venezolanos musicalmente. Entonces los Lavillos, los Melódicos, los Megatones de Lucho, los Blancos, Orlando y su Combo, el Super Combo, los Tropicales, una música muy bonita, bien realizada. Entonces dijo Don Antonio, aquí hay que hacerles frente a estos artistas con un sonido, y Los Corraleros deben de cambiar de ritmo y de sonido. Y yo me ofrecí para hacer el timbal, porque iban a quitar la caja vallenata. Entonces ofrecí con un golpecito que yo en los estudios de grabación practicaba, y surgió el nuevo ritmo Los Corraleros, un LP que, si lo ponen a sonar ustedes, tiene La Burrita y tiene otros éxitos y El Mosaico Corralero. Entonces salió un sonido de competencia de parte de Colombia con Discos Fuentes, Los Corraleros de Majagual, los cuales tuvieron un sello y un éxito prioritario, no solamente en Venezuela, también en México y en Estados Unidos.
Y señorita, tengo entendido que usted pudo viajar con Los Corraleros. ¿Esa fue su primera salida del país?
Por favor, me repite la pregunta, es que se oye difuso.
Sí, señor, tengo entendido que usted viajó con Los Corraleros de Majagual. ¿Esa fue su primera salida como músico del país?
Claro, y entonces, ¿cómo te parece? Tú que debes de tener 22, 23 años, imagínate que a los 15 ya estuviera viajando para Nueva York a interpretar en todos esos edificios, en el Manhattan Center, interpretar música para que todo el mundo latino se congraciara y pueda alternar con los mejores del momento: Tito Puente, Willy Colón, Héctor Lavoe, Richie Ray, Bobby Cruz, la Sonora Ponceña, Ray Barreto con su cantante Santiago, y hacían los coros ahí, y a Alberto Santiago le hacían los coros Rubén Blades y Tito Gómez, y yo estuve ahí presente, total de que tenía el testimonio académico de mirar a estas personas de tanto éxito y estar también en una agrupación que suntuosamente llevaba el nombre de Colombia y el sello de éxito.
Sí, señor, y podemos decir que allá en Nueva York es a donde usted se le ocurre el proyecto de independizarse, de formar su propia orquesta.
Claro que sí, mira, tengo que decirlo, pero nuestra música, como antropólogo, he observado que se cambiaron de armonías que eran las básicas, tónica, dominante y subdominante, a participar de todos los tonos. Y entonces la música colombiana ha sido muy rica con Lucho Bermúdez, Pacho Galán y otros, pero siempre estaba bajo la norma de la tónica y dominante. Pero en Nueva York la salsa tenía otros ingredientes, los pianos viajaban por armonías, por sensaciones, todas. Como estoy hablando con los alumnos de la Universidad del Rosario, con tecnologías que venían de la Berkman, de la ciudad de Boston, Massachusetts. Allí se generaban los nuevos cursos para que la armonía se extendiera, se oyera más amplia y evolucionara la música. Entonces, yo estuve atento para poder hacer esa evolución musical y grabé como la primera orquesta pionera de Colombia en la salsa. Hubo otros grupos como el Michi Sarmiento, como La Protesta y otros de la costa norte que hicieron sus sonidos porque estaban impactados por la moda, pero la que salió adelante gracias a la promoción, la dedicación y la tesón fue la de Furuco y sus tesos.
Y señor, entonces la historia musical de Furuco y sus tesos inicia hace exactamente 50 años, ¿cierto? Con el primer LP.
Terminando 1969, entrando en 1970, y allí hicimos nuestro primer LP, que se denominaba así en esa época. El primer LP se llamó Tesura, que tuvo una simpatía de algunos, pero preguntaban, ¿de dónde era la agrupación? ¿De Puerto Rico? No, de Cuba tampoco, de Santo Domingo. No, era colombiana, pero teníamos que ir adquiriendo el colorido que se logró para hacer que la agrupación tuviera identidad, y la orquesta de Furuco de esa época tiene identidad. La gente cuando escucha Furuco y sus tesos entra en sintonía y dice, ah, es que ese es Furuco. Claro que sí. Y tuvimos también el acompañamiento de los medios, las emisoras, además de la empresa discográfica. Tuvimos el acompañamiento de las emisoras que en todas partes de Colombia nos brindaron su apoyo y promocionaron nuestra música. Nuestro primer éxito se llamó A la Memoria del Muerto con Piper Pimienta Díaz. Yo no quiero que me hable de pena ni sufrimiento. Una canción irreverente que relata la verdad de la vida.
Sí, señor, pero no nos adelantemos con ese segundo. A propósito de la identidad de la orquesta, quiero preguntarle, ¿qué es eso de tesura y tesos? Porque de pronto es una palabra que ya no se usa tanto.
Vea, allá en Bogotá, vamos a hablar del proceso del idioma. El idioma español se ha ido modernizando. Bogotá ha tenido el nombre de la Atenas de Sudamérica, pero seguramente los jóvenes como ustedes no recuerdan que Bogotá ha sido la Atenas y que culturalmente ha tenido mucho movimiento literario. Entonces en Medellín logramos tener de la jerga de la Universidad de Antioquia y aún funciona. Salen la prensa, los más tesos, ingenieros, médicos, abogados, arquitectos, que significa gente conocedora del asunto y que ha tenido testimonios. Entonces, Por ejemplo, yo me imagino que tú eres un peso ya en tu trabajo de la emisora. Entonces, tendrán que venir otros y pasar las experiencias para lograr hacer capilla, campaña de profesional. Entonces, estos profesionales nos indicaron a nosotros que, como en Nueva York le decían los duros, nosotros sacamos los pesos, que significa pezón, valentía y dureza.
Sí, señor, y a propósito de la identidad, estoy viendo aquí la carátula del LP Tesura. Aparece usted de pie y aparece un hombre sentado con un tabaco y en la mitad un perro. Entonces, quiero preguntarle qué imagen querían proyectar ustedes con estos atuendos y esas portadas.
Mira, en esa época había que causar sensación con todo lo que fuera moderno y viniera de Estados Unidos, porque siempre los jóvenes hoy, ¿por qué se ponen los blue jeans? Porque son americanos. No, porque es una moda que prevalece desde esos años. Las chaquetas que salen en la carátula son de manifiesto, chaquetas de cuero que protegen a los motociclistas, que era también una moda, la moto. Entonces, cuando la persona se cae en una motocicleta, si tiene blue jeans, si tiene chaqueta de cuero, no le pasa nada. Además de la ideología, la idiosincrasia, estamos planteando que somos pioneros de un nuevo idioma de conexión con los otros países y que mostramos con el ímpetu. Y para ese ímpetu, incluso en la carátula debía salir armado mi buen revólver Smith 38 para defender una música que tenía muchos enemigos y para defender las ideas también que en fin llevaban el sello de talento, melodía, paz, armonía y evolución. Entonces tenemos que, por ejemplo, estudia, trabaja, evoluciona y puedes llegar a tener un movimiento muy especial, que es el al cual hemos llegado, reconocido no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y entonces, antes que otros, nosotros trajimos la tecnología musical, la tecnología de la literatura para prevalecer. Y aún estamos vigentes, sonoros, gracias a Dios.
Bueno, y algo que usted ya nos había adelantado, el segundo LP de Fruco y sus Tesos. Pero yo alguna vez oí una anécdota y quiero que usted me confirme si es cierto o que le hagan las apreciaciones del caso. Estaban ustedes en Medellín con el sencillo de A la Memoria del Muerto, en un bar tanguero o en un sitio tanguero en Medellín, en un ambiente así como lúgubre, melancólico, de borrachos, y ustedes hablaron con el barman para que les pusiera el disco suyo, el disco nuevo, y pues que incluso pues tuvieron que consumirle trago y toda la cosa pues acostumbrada, y que al fin el barman se dignó a poner su música, y que lo que ocurrió cuando comenzaron a sonar esos primeros acordes, esa entrada del piano de La Memoria del Muerto, fue como un choque eléctrico, que todo el mundo se puso en pie y se puso a bailar. Entonces, ¿esa anécdota es cierta o es una cosa ficticia?
No, estás muy bien informado, y es que eso es parte de nuestra historia. Mira, sin punto de comparación, los Beatles o los Beatles que venían desde Inglaterra, ellos hicieron la visión en los años 60 y formaron un revuelo mundial con la música rock, con la música propia que tenían ellos, y fue así como tuvieron éxito en Estados Unidos y todo el mundo quiso estar con los Beatles y aprender a bailar sus ritmos. Entonces Fruco y sus Tesos sacó una música salsa colombiana para generar que tus padres y tus abuelos hicieron un baile y aprender a moverse cadenciosamente y con mucho ánimo y frenetismo, cosa que nos damos ese lujo y es un orgullo para nosotros saber que los bailarines de esa época con la salsa encontraron un refugio en Fruco y sus tesos para sacar con frenetismo todas estas danzas, no solamente en Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Yupar, Sincelejo, también en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Pasto. Entonces, para tener éxito en tantas partes se necesita tener la bendición del Altísimo, del Señor Dios, porque fue un éxito fulgurante y al cual se fueron impregnando y adaptando cantantes y músicos de todas partes. Nosotros fuimos un ejército, pero no un ejército armado de causar llanto, dolor, lágrimas y muerte. Fuimos un ejército de causar alegría con melodías nuevas, evolucionadas, que han forjado que Colombia sea uno de los países más importantes en la música tropical y antillana. Es capital de salsa en el mundo en este momento.
Sí, señor. Entonces, para que la gente sepa de qué estamos hablando, quiero pedir el favor a Nelson, nuestro control master, que nos ponga el principio de ese segundo LP, Fruco, la memoria del muerto.
Muy bien, entonces vamos a sonar en la voz de Peter Pimienta con Fruco y sus tesos. Ahí está.
Quiero que me hable de pena ni sentimiento. Yo quiero vivir mi vida alegre, feliz, contento. El día que yo me muera, no quiero llanto ni rezo. Pregúntenle a Jaime Ayala, que es ahora el vivo o muerto. Que traigan mucho aguardiente y todos bailen contento. Con Francisco, Messi, Fabio, séptimo y cabo rojeño. Y que bailen mis amigos.
Fruco. Maestro, ¿nos escuchan?
Claro que sí. Bueno, entonces decimos estas canciones.
Hay varias preguntas sobre esta canción, maestro. Entonces, número uno, ¿quién hizo esa entrada de piano que acabamos de oír?
Se llamó Hernán Gutiérrez, ya fallecido, nacido en Ibagué, Tolima. Muy inquieto y un pianista con estilo muy original. Entonces ya falleció hace como 31 años y sus canciones grabadas, eso es lo importante de haber grabado, quedan eternamente para el sonido y disfrute de todos. Además te quiero decir que académicamente nuestros músicos fueron músicos de partitura para poder hacer estos arreglos que salieran con contundencia, alegría, sabor y profesionalismo. Se tenía que contar con músicos académicos que vinieran, leyeran la partitura, músicos triple A.
Señor, bueno, segunda pregunta, ¿cómo llegó Piper Pimienta a la orquesta?
Piper Pimienta había grabado en Discos Fuentes un LP con los Supremos que se llamó Atiza y Ataja. ¿Y qué pasó? De que esa era una agrupación que tenía sede en Buenaventura, en un grill Monterrey, que se dedicaban a atender a todos los marineros que venían. Habían era más bien un burdel donde los marineros venían y tenían contacto con las damas y las damiselas de esa época, y allí estaba el grupo Los Supremos apadrinado por un empresario que los patrocinó. Luego de que empezamos a hacer las grabaciones de Fruto y Suceso, entonces llamamos a Pipe Pimienta, que ya conocíamos con su frase de batalla, ¡Atiza, ataja! Y entonces ahí hubo buena comprensión. Para poder tener éxito tienes que tener buena comunicación, y la buena comunicación nace de prosperar todos los días en el aspecto del idioma, estar haciendo revisión gramatical para poder obtener el resultado de la comunicación. ¿Sí o no? No, sí. Entonces con Piper Pimienta tuvimos esa comunicación y salió esa canción de A la Memoria del Muerto, dedicada a mucha gente del Valle y de Medellín y de todas partes, porque es una grabación que hace referencia a la cultura de Pículo, el muerto al hoyo y el vivo al baile. Y así ocurre en todos los barrios, en todas partes, en todas las ciudades. Y ahorita quisiera enviar un saludo luctuoso para las personas que han fallecido por el virus, que ese es un virus invisible y letal, y se nos ha llevado mucha gente querida, no solamente músicos. La semana pasada se llevó un gran trompetista, Eduardo Maya, nacido en Nariño, un músico grandioso, y otros que están en la lista que se ha llevado esta pandemia. Para ellos, sus familiares y para todo Colombia, qué lamentación. Esperamos salir de esta circunstancia, porque también nos lleva a ser presos en nuestra casa, no podemos salir, y además estamos amenazados por tecnologías que todas son creadas por seres perversos dedicados a hacerle mal a los demás para desaparecer personas por millones. Entonces, nuestra canción fue un éxito y sigue siendo éxito porque suena como nueva. Y te quería recordar que si quieres escuchar Salsa de la Buena, puedes buscar ahí ese mismo long play, La Chica del Barrio Obrero, cantada por Piper Pimienta, para que escuches un piano que tiene mucha academia, tiene un sabor increíble, con Fruco y Suceso, La Chica del Barrio Obrero, dedicada a una muchacha de Cali.
Sí, señor. Como vamos llegando a la mitad del programa, antes de los anuncios, una preguntita corta. Yo estuve viendo el LP A la Memoria del Muerto porque me interesaba saber el compositor, pero dice D&D. ¿Quién es el compositor de A la Memoria del Muerto?
El compositor de La Memoria del Muerto es una orquesta flamboyante de Nueva York, y las editoras, que entre otras cosas vamos a poder participar a través de este programa para hacer un despertar. Colombia tiene 210 años de constitución y aún no se llega a la ética. Tenemos trampas por toda parte, y los músicos, sí, los artistas, ya dicen que la cultura vale, no vale. Aquí en la pandemia los artistas no han estado cobijados, a no ser que tuvieran que ser muy averiguadores con políticos, y los políticos, ¿qué tiene que hacer un político en Saico? Allá va por la perversión que hay a sacar los dineros de los músicos para llevárselos ellos. Entonces, cuando se habla de hacer una versión, la empresa con el de derechos de autor se cubre y no paga los derechos, porque son tramposos, son perversos estos señores que manejan las editoriales. Y lo digo sin temor ninguno, a los años vividos, por eso soy un teso y le pongo ganas y estoy listo para defender lo que digo. Entonces, pequeña respuesta o grande, porque a veces me podría quedar en un monólogo dándote respuestas a tus inquietudes, que me encanta porque es una persona joven, y de los que están estudiando en las universidades para que en el derecho, en el canon del derecho, se saque el mejor método de tratamiento para los artistas. Fueron protegidas las prostitutas, que también tienen derecho, y los emboladores, que también tienen derecho en esta pandemia, pero nunca se habló de protección de los músicos, porque no existe una ley que en sus presupuestos tenga un dinero destinado a los momentos de problemáticas de los ciudadanos como los músicos.
Sí, señor. Entonces, nos tomamos un descansito porque estamos ya sobre las 10:30 para oír nuestros anuncios institucionales.
Como los demás, más tienes que dudar.
Estás escuchando Radio Fonium o Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
World College Radio Day.
World College Radio Day. Día Mundial de la Radio Universitaria. Este 2 de octubre, las radios universitarias nos unimos en una celebración a nivel mundial. La importancia de esta celebración es visibilizar la radio universitaria, destacando su contribución, enfatizando los valores de libertad, multiculturalidad y pluralidad. Más de 533 radios celebrarán en 32 países y 6 continentes. Mayor información en coleradio.org.
World College Radio Day.
Día Mundial de la Radio Universitaria. Participa la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Mantenga al menos 1 metro, 3 pies de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.
¿Por qué?
Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección del COVID-19, tose o estornuda, proyecta pequeñas partículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus.
En U Rosario Radio, siempre estamos al lado de las buenas iniciativas. Nos unimos al Centro de Emprendimiento de nuestra universidad con la campaña UR de tu lado, creada a raíz de la contingencia mundial, donde los emprendedores y empresarios pueden estar enterados sobre el ecosistema emprendedor, visualizar oportunidades nacionales e internacionales y obtener asesoría por expertos. En UR de tu lado podrás participar de numerosos eventos y contenido destacado como el Market UR, por medio de sus canales digitales en Instagram, Facebook y Twitter. Los encuentras como UR Emprende. Para más información, contacta al Centro de Emprendimiento en el correo electrónico emprendimiento@urosario.edu.co. UR de tu lado, descubrimiento, solidaridad e imaginación.
El viernes 2 de octubre, los estudiantes del planeta se unen en el Día Mundial de la Radio Universitaria.
Global Solidarity Rocks, el tema de este año para el Día Mundial de la Radio Universitaria.
Este año, más que nunca, los estudiantes de todo el planeta se unen en el Día Mundial de la Radio Universitaria.
U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radio Fonium.
Un sábado en Barrio Obrero, yo vi una chica llorando. Me pregunté por qué llora.
De este radiofónico que venimos dedicando a una entrevista con el maestro Julio Ernesto Estrada Fruco por los 50 años de su primer LP, que se llamó Tesura. Entonces, maestro, a propósito de lo que venimos hablando de este primer éxito, A la Memoria del Muerto, encontré que esta canción fue la canción de la Feria de Cali, pero en 1974, es decir, 3 años después del lanzamiento. La pregunta es, ¿cuánto tiempo les tomó conquistar al público de Cali?
Mira, vamos a decir que precisamente los medios en esa época funcionaban diferente y nuestra música fue aceptada por la radio para promocionar sus programas, y los locutores que se estaban haciendo especialistas en estos ritmos nos apoyaron, especialmente en Cali, un señor que se llamó Pardo Yada, un español que vino, o español cubano, que se dedicó a apoyarnos en Cali, y estaban los griles, porque Cali ha sido pionera en el movimiento asociado de los griles. Cada 8 días hay un lleno en cada grill, y entonces el presupuesto se mantiene y los griles están bollantes. Desde esa época entonces empezaron a sonar, y nuestros mensajes y nuestras canciones tenían nominaciones para los propietarios del escondite Manolo, y así entonces llegó haciendo un gran equipo. Y además no podían faltar los especialistas en baile como Amparo Arrebato y los danzantes que les gustó esta música, que era una conexión de las ciudades colombianas, haciéndole homenaje a esa ciudad que hoy tiene los mejores bailarines del mundo, Cali. Su espectáculo bailable se llama Delirio, y en Delirio están nuestras canciones porque hacen parte del espectáculo.
Sí, señores, quiero decirle a dónde iba mi pregunta. Andrés Caicedo, escritor caleño, a quien conocemos por su obra que dio a la música, dejó una protesta, una nota simpática en forma de afiche. Te lo voy a leer para después hacerle la pregunta. Dice así: el pueblo de Cali rechaza a los graduados, los hispanos y demás cultores del sonido paisa, hecho a la medida de la burguesía, de su vulgaridad, porque no se trata de sufrir me tocó a mí en esta vida, sino de agúzate, que te están velando. Viva el sentimiento afrocubano, viva Puerto Rico libre, Ricardo Rey nos hace falta. Entonces, ¿qué era esto del sonido paisa que era rechazado por cierta gente de Cali?
Mira, eso hablan del el chucuchucu, que es la música de los hispanos, de los graduados, un sonido tropical que los jóvenes fueron generando para poder con sus guitarras eléctricas y nuevos sonidos tener éxito, y lo lograron. El señor Andrés Caicedo es un gran periodista, pero si le pones un piano a la vista, él nunca ha sido director de grupos. Entonces, la música paisa, como él la denomina, es una música que tiene todos los ingredientes de alegría. El más reciente éxito de la música del Pacífico dice: mete la mano, saca y olé. Entonces, ¿qué significa? Mete la mano, saca y olé. Es muy decente. No, es parte de la literatura, no podemos ser tan puritanos. Y el señor Andrés Caicedo se equivocó, porque la fuente de la música tropical se hizo en Medellín gracias a la fonoindustria, y hay mucha música que se disfruta aún de Medellín en el ritmo chucuchucu, como llaman, pero para mí no es despótico. Para mí es una manera de poder invertir el tiempo y la literatura en críticas que nos llegan más allá de escuchar una canción. Así fue que empezaron, papá y más. Eso, ¿quién es más importante? ¿La canción que sonó o una crítica? Entonces, gracias Andrés Caicedo, nos enalteces tus críticas, pero la realidad es otra.
Sí, señor. Bueno, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es las otras orquestas o los otros nombres de orquestas con que funcionaban sus músicos. The Latin Brothers, Afro Sound, Uganda Kenia y la Sonora Dinamita. porque tengo entendido que era simplemente distintas formaciones de músicos para el estudio, pero que era la misma gente. ¿Es esto cierto, maestro?
Yo le voy a contar, cuando se tiene la disponibilidad y la creatividad, entonces puedes, como en la cocina, tener un restaurante con los mejores menús. Hay un menú para los mariscos, para el cerdo, para la carne, para el pollo. Eso hicimos nosotros, muy parecido. Entonces, los Latin Brothers es la creación de una orquesta que hiciera competencia a la dimensión latina y lo logró con su primer éxito, que se llamó Las Caleñas Son Como Las Flores, una canción de un bogotano. Ahora le prohibirán a los bogotanos hacer salsa. Esa que es el himno de Cali, Las Caleñas Son Como Las Flores, en la voz de Piper Pimienta Díaz, es una canción de un bogotano, Arturo de J. Ospina, y además llegó a constituirse en el himno de la capital de la Sultana, porque es una canción dirigida a las mujeres más bellas, que son las caleñas, y que nos ponen a bailar. Entonces, para llegar a tener el conocimiento, versatilidad, se necesita un poquito. A mi edad he hecho tantos éxitos que sin egolatría, desafío al que quiera que saque tantos éxitos de la música que yo llevo, además de la Sonora Dinamita, de la Frozao, los Guaraguacos, por donde quiera. Son 8,000 canciones al servicio de la cultura colombiana y orgullosamente me siento colombiano, y también me siento muy paisa, que es una cultura judaica, también es una cultura que viene de los vascos, y como antropólogo conozco todos esos miramientos para poder tener los ingredientes de comunicación.
Sí, señor, en el tiempo que nos queda, pues nos hace falta mucho por conversar. Rápidamente, ¿cómo se vincula Joe Arroyo a Fruco y a los Latin Brothers?
Muy bien, diferente a lo que dicen en la telenovela. Yo conocí a Joe Arroyo en un festival del Río de Montería, allí lo conocí con la orquesta de Ruan Darío Salcedo. Ya llegó el 20 de enero, ahí hacía los coros Joe Arroyo, y luego desde Barranquilla lo enviaría para Medellín, para los estudios, el señor Mike Char. Mike Char es un gran elemento próspero de nuestro idioma y de nuestro consorcio. A través de su emisora y de sus negocios ha hecho mucha labor y tiene una frase muy famosa, se metió, y un poco de cosas bonitas que hacen que la comunicación se busque redondear todo aquello. Mira, por Bogotá hemos tenido los mejores locutores en noticias, y en la costa hemos tenido los mejores promotores, impulsores, también en Cali, en Medellín. Hubo uno en Barranquilla, de Barranquilla, que se posicionó en la ciudad de Nueva York en Radio Guado, se llamó Pedro Vizcaíno, el mejor locutor de noticias de Latinoamérica en otra hora, pero de su escuela nace la buena manera de disfrutar nuestro idioma, que en Colombia se pronuncia muy bien. Pedro Vizcaíno, líder de locutores en Nueva York, es el ejemplo, el testimonio de toda esta comunicación, y entre ellos Mike Char, que nos mandó a Joe Arroyo para Medellín, para que Joe Arroyo llegara a triunfar y con su voz, su tono, su sencillez y su creatividad lograra conquistarnos a todos. Y luego, de muerto, ahora tengo una estatua al frente del estadio Romelio Martínez en Barranquilla, en símbolo de agradecimiento de su público y de todos nosotros que le amamos y le recordamos.
Sí, señor. Bueno, hemos hablado de Piper Pimienta, de Joe Arroyo. Nos faltan por lo menos otros dos destacados, como son, primero, Wilson Saoko. ¿Él era bayuno o caucano?
Caucano era Piper Pimienta. de el barrio Alameda de Cali, Wilson Manjoma Gil, llamado Saoko, Wilson Saoko Manjoma. Él me lo trajo un agente del DF2 y fue así como logramos nuestro primer éxito en el estudio, que se llamó Tú Sufrirás. Compartida la autoría, y ahí entonces saldría el cantante del éxito de la fachada de Frutos y Quesos, la canción de éxito universal que se llama El Preso. Y entonces allí cantó Wilson Manjoma, autoría de Álvaro Velázquez. Y de ahí hay pues muchos éxitos: El Patillero, Los Charcos, Si Yo Encontrar Un Amor. Bueno, de tantas canciones bonitas que nos ha interpretado Wilson Manjoma. No solamente la manifestación de Wilson Manjoma, también tenemos el Ruiseñor de la Costa, que se llama Juan Carlos Coronel, que se inició con nosotros. Entonces nos place y nos da orgullo saber que ese cantante de Cartagena, que empezó a los 16 años con Fruco y sus Tesos, después su primer éxito se llamó Patacón Pisado con El Nene y Los Traviesos, hoy cautive e interprete con sinfónicas dirigidas en Los Ángeles, California, por Gustavo Dudamel, y que han hecho las delicias del público. Esa es otra cosa muy importante que quiero que sepan los universitarios. Nosotros no somos muchachos que se la pasaban en la casa esperando un toque cada 8 días. No, nosotros también hemos tenido la influencia de las universidades y somos prestos para responder y confrontar muchos tipos de temas y situaciones. Y en universidades valiosas de Estados Unidos y de Los Ángeles, California, donde hemos aprendido muchas cosas por muchos años, no solamente en el aspecto musical, sino también en los aspectos de las situaciones y tecnologías modernas.
Sí, señor, se nos acaba el tiempo, pero en mi investigación encontré una cantante y se trata de Alba Nur. ¿Cómo la conoció y cómo la vinculó a su orquesta?
Mira, Alba Nur fue una cantante sorpresa, quien llegó con su esposo a los estudios Discos Fuentes, comandados por el representante de la ciudad de Cali, la envió para que grabáramos su éxito Pegaso. Ahorita la señora, debido a que ha llevado una circunstancia individual de presentaciones, porque con una sola canción que tuvo mucho éxito, nosotros no podíamos venir a contratarla para que cantara una canción en una noche, y entonces ella ha seguido con su espectáculo, y en Bogotá ha tenido éxito, por allá en el norte canta con equipos de sonido. Le damos un saludo muy cariñoso a Alba Nur, es un gran valor de la música. Ella es de un pueblito del Cauca y de Guachené, y entonces nosotros, que tampoco tenemos ninguna circunstancia de racismo, y etnológicamente hemos tenido éxito porque hemos puesto a participar mestizos, indios, negros, blancos. Tenemos una labor muy especial para comentar, que no se puede llegar a comentar en una hora. Pero en esta ocasión quiero darte las gracias a ti, que le pones tanto empeño, que eres investigador, y así a todos los jóvenes de la Universidad del Rosario, enviarles un saludo y gratitud, porque precisamente tenemos que conocer nuestra historia para poder difundirla, para poder publicitarla y vivir nuestras realidades.
Sí, señor, pues queremos agradecerle la atención que nos ha prestado en esta conmemoración de los 50 años de ese primer trabajo musical. Entonces, maestro Fruco, muchas gracias y hasta la próxima.
Claro que sí, esperamos hacerles una fiesta bien bonita a la universidad a través de esta emisora, y de María Consuelo Caicedo, que entre otras cosas es hijo de un poesía, de un genio de la poesía. Me quito el sombrero con Juan Jaime Caicedo cuando empieza a hacer la poesía con la música llanera. Entonces, para todos ustedes, con mucho cariño, nos despedimos hasta muy pronto. Dios los bendiga y pásenla bien.
Bueno, Nelson, nosotros en el tiempo que nos queda, podemos quedarnos oyendo esa única voz femenina de estas orquestas. Entonces vamos con el número 4, Pegaso, en la voz de Alba Nur.
Destruye la bulla, dale el bombo para tocar la cumbia. Oye que todo el pueblo escucha la bulla, agarra tu enferma y tú.
Llegando así al final de esta emisión remota de Radiofonium, en que tuvimos como invitado especial al maestro Luis Ernesto Estrada, conocido como Fruco, por los 50 años de su primera grabación. Agradecemos a Sebastián Ríos en la dirección general, Nelson Duarte en el sonomontaje. Yo soy Elkin Saboya, quien agradece la atención prestada y los cita para el próximo remoto. Hasta entonces.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.